estamos con Roger Mirza como invitado porque nos estábamos deteniendo en este coloquio internacional a propósito de Ulises, a propósito de Joyce, a propósito de la búsqueda del tiempo perdido, a propósito de Proust y a propósito, bueno, de sus repercusiones en el Río de la Plata. ¿Y por dónde completar esta charla? Bueno, porque aparecían algunas puntas que lanzaban estos mensajes de los oyentes y otras preguntas de oyentes que vienen por el lado de las recomendaciones. Ya que estamos exhortando a leer a Proust y a James Joyce, ¿qué podemos sugerir, Carlos?
Bueno, yo sugeriría cuatro novelas del 45 que me parecen ejemplares y formidables. Lloverá siempre de Denis Molina, El Paredón de Martínez Moreno, Salto Cancán de Marinés Silo Ávila y Los Juegos de San Telmo de José Pedro Díaz. Yo jamás hablo de la muerte de mis amigos, pero me gusta hablar de la vida de mis amigos. Los Juegos de San Telmo de José Pedro es una novela extraordinaria, ejemplar, de nivel absolutamente universal, difícil de salir desde el Uruguay para llegar a los niveles universales, pero en otro país esta novela sería una novela absolutamente internacional y es preciosa además. Cuenta de un profesor que tiene un tío italiano con el cual habla mucho y pesca, y al cual quiere mucho y ese tío se muere, y después, siendo ya él grande, hablaba de su tío cuando era pequeño, él va al pueblo en Italia y ve el pueblo. Y el pueblo está es Marina di Camerota, está sobre la costa del sur de Italia, cerca del cabo de Palinuro. Y el Palinuro es el piloto de Eneas de Virgilio. En la Eneida de Virgilio, Palinuro es el piloto de Eneas y tiene un naufragio y el piloto muere y se ahoga en esa zona. Entonces este que es profesor de literatura, que es por supuesto él, y que cuenta en primera persona, cuenta al mismo tiempo la historia de Palinuro en el cabo Palinuro con el pueblo chiquito de su tío, cómo eran los que vivían en ese pueblo, cómo era el pueblo, cómo se va hacia la Neira y de ahí vuelve al pueblo. Y tiene una cosa prodigiosa de estilo, absolutamente prodigiosa. Cuenta en primera persona, el protagonista es él, y lo pinta como un profesor, como cegatón de las cosas, como chambón para ver. Es mucho más encantador y atractivo y valioso el pueblo que está describiendo de lo que él piensa del pueblo. Y eso se ve. Es una de las cosas más difíciles que se puede hacer. Él cuenta sobre cómo es el pueblo, pinta al profesor, que sería él, lo pinta de otra manera de cómo era él, deja ver cómo era el pueblo con toda la ternura y el encanto que tiene un pueblo casi medieval y chiquito, perdido en un puerto del Mediterráneo, y al mismo tiempo que hace eso, da en el relato una profundidad y un encanto que el profesor que le está diciendo que es, no había visto. Es una novela ejemplar, yo se la recomiendo, se llama Los Fuegos de San Telmo.
Los Fuegos de San Telmo de José Pedro Díaz, escritor, emblema de la generación del 45, fallecido el fin de semana pasado. Mauricio.
Yo quería juntado dos temas. Tengo una canción por ahí que tiene como estribillo la frase porque la muerte no existe. Por eso pienso que esta cosa espantosa que acaba de ocurrir con uno de los jóvenes más talentosos que dio en nuestra cinematografía, creo que tampoco en él la muerte existe. Creo que la muerte no existe, que está en 25 watts y está en whisky, y que pasa a ser un hito en la historia de nuestra cinematografía, en la historia de nuestra cultura. Y en el caso de José Pedro Díaz, que tuvimos oportunidad de intervenir juntos en alguna universidad lejana, quisiera rescatar un párrafo, y me adhiero al de los Juegos de San Telmo, que son las luces que se prenden en los mástiles en los días de tormenta como una anunciación de catástrofe o de salvación, donde a propósito de los temas que veníamos tratando, quiero recoger este fragmento. En cierto momento decía que el contar es para los hombres una manera de sostener la vida desde la propia experiencia. Los escritores, agregaba, pueden hacer eso mismo para convertir la vida en la sustancia de imágenes que crean más allá de su experiencia directa. La necesidad de salvar lo vivido es lo que motiva a los escritores.
Es un buen final para esta tertulia de viernes, ¿no?
En perspectiva.
Desde 1985.
Es un buen final, pero no es el final. En realidad tendría que ser el final, por la hora tendría que ser el final, pero claro, quedaron integrantes de la mesa sin hablar. Carmen, brevemente.
Siempre me dejan para el final y bueno, esto no sé qué.
Tú te vas dejando para el final.
Porque yo
no querías
no,
meterte antes.
No, yo no respeto mucho a esos hombres y los escucho.
Lo hablamos por orden en las paredes y incluso de la T.
Está bien, estoy acostumbrado. Yo quería tener un recuerdo muy especial para Juan Pablo Rebella. Y más que para Juan Pablo Rebella, del cual era admiradora de su obra, para los papás de Juan Pablo Rebella, que son dos buenas gentes uruguayas, docentes, a quienes conozco de toda la vida. Y ayer estuve con ellos y el papá cuando nos abrazó le dijo a mi marido que viva el cine. Y eso me recordó que teníamos hoy para hablar de ellos, para dejar un recuerdo de ellos, y que estos papás van a tener la suerte cada vez que vean Whisky, que vean 25 Watts y otros tantos ensayos de Juan Pablo, de seguirlo viéndolo en acción. Es un joven uruguayo que había encontrado un camino, esto no es frecuente en el Uruguay, y que eligió ese camino, lo desempeñó bien, y nos dejó cosas, y bueno, ese es el recuerdo. Un abrazo muy fraterno a Jorge y a la mamá de Juan Pablo.
O sea, a ti te invitamos para hablar del coloquio.
Sí.
Te quedaste.
No.
Te toca el cierre.
Había interlocutores muy válidos y los dejaba hablar, pero no hemos hablado nada de Joyce, y quisiera decir en por qué Joyce también resultó revolucionario, además del monólogo interior. Si Joyce construye una novela que es Ulises, antes de eso publicó Dublineses, que son cuentos, construye, y el retrato de un artista adolescente, que es su vida. Este es autobiográfico, es su vida en la universidad, pero en el Ulises construye una novela que es a su vez un intertexto del Ulises de este Homero, es decir, que retoma de algún modo la Odisea como modelo, pero naturalmente en literatura estoy de acuerdo con Maggi, la noción de plagio es más bien la noción comercial. En literatura siempre estamos devorándonos los unos a los otros. El asunto es quién hace una buena antropofagia y convierte el pedazo de carne que devoró en carne propia. Eso es lo que hacen los grandes. Quiroga, cuando un escritor le pregunta qué consejo le da para escribir, le dice que empiece imitando, copiando, que después saldrá el estilo propio, si lo tiene, y si no, después desaparecerá. Es decir, que eso lo deje para el tiempo futuro. Y Francis Joyce lo que hizo fue construir una novela en 24 horas, es decir, Bruce construye una novela, y se llama además el tomo final del tiempo recobrado, que intenta cómo recuperar todo el pasado, hasta llegar a los momentos clave de iluminación, que Joyce extrañamente también distingue como los momentos de epifanía, así lo llama Joyce, los momentos en que de pronto la experiencia vuelve tan intensa que nos suspende y nos aísla de las contingencias cotidianas. Las preocupaciones de si vamos a morir, no vamos a morir, si estamos mal, si estamos bien, si tenemos buenos escritores, si no los tenemos. Todo eso es lo que aparece en Ruth cuando explica en qué consiste ese momento de iluminación. Y es un poco lo que llama Epifanía Joyce. Y Joyce lo que busca es centrar en un día, en 24 horas, el Blue Day, el 16 de junio, que muchos conmemoran hasta hoy todavía, la vida de todo un hombre. En esas 24 horas, con sus diferentes acciones a lo largo de la vida, pero que se vuelve, porque su otro modelo era Dante y Santo Tomás, se vuelve alegoría de la vida del hombre en sus diferentes situaciones, hasta que se acuesta al final, y ahí aparece 45 páginas del monólogo de Molly Bloom, que además se ha llevado al teatro. Y eso en cuanto a Joyce. Esa, más adelante hizo otra novela mucho más compleja, y se mete 26 lenguas distintas, juega con las palabras, destroza no solamente ahora el discurso, sino las propias palabras, inventa palabras. Hay un escritor brasileño que ha hecho algo de eso, que es Guimarães Rosa, en El Gran Sartón Veredas, que es maravilloso. Es otra lectura que yo recomendaría, y estoy de acuerdo con las lecturas uruguayas que recomiendo Maggi, por supuesto. Pero también recomendaría a los autores que están aquí en la mesa. Es decir, Maggi ha escrito muchísimas cosas magníficas, ¿entiendes? Y que tiene mucho que ver con esa visión, o paródica, como en el patio de la Torcaza, o mágica, como Enmascarada, por ejemplo, ¿verdad? Las cartas que nos llegaron, Mauricio juega con diferentes niveles de recuerdos, donde aparecen desde los recuerdos de los padres en Bolonia hasta los del preso actual, pasando por los del niño, es decir, que con diferentes juegos de lugares. Yo pienso que nuestra literatura goza de buena salud, y lamento también la muerte. No quisiera dejar pasar la oportunidad de lamentar muchísimo. Admiré mucho las dos obras, me reí mucho en las dos. Me sorprendía que el público no percibiera la ironía y el humor permanente que había tanto en 25 Watts como en Whisky. Es realmente lamentable. Espero que sea un llamado para que las autoridades propicien, multipliquen los apoyos a los talentos antes de que nos mueran.
Qué mezcla, ¿eh? Terminó siendo el bloque final una gran combinación de los temas que teníamos en esta segunda media hora de la tertulia. Carlos decía, bueno, quizás salga un caos creativo, sí, o algo de eso, ¿no? Gracias por acompañarnos. A Roger Misa, que fue nuestro invitado, a Wilma, que estuvo por teléfono, Mauricio, Carlos y Carmen Tornadilla, y a ustedes, que estuvieron con nosotros aquí en el Café Iracema.